Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano de Madre Esfera. Y ya sabéis que aquí en nuestro podcast tenemos la intención de abordar temas, contenidos, de charlar con personas que siempre nos aportan perspectivas, enfoques, contenidos que nos ayuden a criar de una mejor manera, de una manera más, bueno, a sobrevivir también un poquito de la mejor manera. Y nuestra intención de reflexionar sobre este mundo que vivimos en torno a la infancia y que tratamos el tema de la infancia cada día, muchas veces al día, nos hemos propuesto desde Madre Esfera abordar el tema de la niñofobia desde... Ya lo comentamos en el primer episodio de Somos Tribu, junto a Arancha y a Cristina, que darle un poco de vueltas a este momento de la niñofobia, qué es, qué ocurre, por qué pasa, entender en qué sociedad estamos viviendo y por qué pasa, porque no es una cuestión solo de te gustan los niños o no te gustan los niños. Eso es simplificarlo mucho y... Queremos hacer una serie y estamos haciendo una serie de episodios dedicados a profundizar un poco este tema. Y para eso, pues he invitado a una persona a la que leo desde hace mucho tiempo y que me parece que tiene, bueno, pues que tiene mucho que aportar y que espero que nos ayude a entender un poco mejor o que nos haga reflexionar o pensar un poco. A ver qué reacciones os provoca también, ¿vale? Luego me lo ponéis en los comentarios del programa porque esta es la intención, que es pensar juntos y darle vueltas a todo este tema. Doy la bienvenida, buenos días, Paco Herrero, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, encantado de la invitación.
Paco Herrero, bueno, pues él tiene un blog que podéis leer desde su perfil de Twitter, desde Pacrito, lo podéis encontrar, Paco Herrero 1. Tiene un blog, pacoherreroazorin.com. Cuéntanos un poco a qué te dedicas, quién eres, para quien no te conozca, y cómo enfocas tú este tema de la niñofobia para empezar a desarrollarlo desde aquí.
Bueno, pues mi formación es de educador social, o sea, y bueno, siempre he estado dándole vueltitas al tema de la pedagogía desde un punto de vista, bueno, a veces hablo de pedagogía del cuidado, ¿no? Que es uno de los temas que en el blog desarrollo bastante, ¿no? Y abordo el tema de la pedagogía pues desde diferentes dimensiones. Laboralmente me dedico al trabajo social y entonces pues, bueno, llevo un par de proyectos aquí en Valencia, de acompañamiento a chicos y chicas, uno específicamente perinatal, porque son mujeres muy jóvenes con sus criaturas, y otro que no tiene nada que ver con lo perinatal, pero bueno, sí que intentamos también enclavarlo en lo que es la pedagogía del cuidado, porque es un espacio de agroecología, donde estamos con los chavales en las huertas de Valencia, y bueno, un planteamiento que ya puedo profundizar luego igual un poquito más, de cuidar a los chavales y a las chavalas de sus propias necesidades y sus propios deseos, ¿no? Entonces, de esa dimensión más profesional o más del trabajo social, pues también la conecto con todo lo que ha sido mi experiencia de crianza. Soy papá de tres criaturas, ya un poco mayores, por eso tengo tiempo para estas cosas. Y bueno, y todo lo que ha sido en los últimos años, ya mi hijo mayor tiene 15 años, el pequeño va a cumplir 9, y durante todos estos años pues he estado como vinculando, ¿no?, la realidad más del acompañamiento más cercano, más del cuerpo a cuerpo, más de la crianza, con todo lo que supone el lugar de los niños y las niñas en esta sociedad, y también entendiendo que, bueno, desde mi parte más laboral, que planteo hacer proyectos de acompañamiento, pues cuáles son las trabas en las que me encuentro. Y en base a eso, pues sería un poquillo mi cosa. El blog es un espacio de reflexión donde sí que junto a ambos mundos. La gente que igual me lee un poco, pues sabe que de vez en cuando puede encontrar a lo mejor una entrada más directamente del trabajo social, hablando de la institucionalización de las criaturas, de la ley de protección, la ley de reforma, o el tema de la violencia contra la infancia. Y luego, pues, otro tipo de entradas tienen más que ver con esa parte más cercana, ¿no? Pues temas de conciliación, tema de paternidad, tema de crianza. Y en esas me muevo, y en esas ando.
Oye, y antes de entrar ahí a fondo con el tema de la niñofobia, ¿cómo percibes tú que se toma hoy en día los contenidos relacionados con la infancia? ¿En qué lugar te deja o en qué lugar te sitúas y te sientes situado, ¿no? Desde de interés de la sociedad. ¿Crees que interesan los contenidos relacionados con la infancia?
Bueno, se podría hablar mucho de esto, ¿no? O sea, creo que por un lado sí que pueden interesar, lo que pasa que también hay una fabricación específica de contenidos que tiene que ver también con lo de la niñofobia, con el lugar que tenemos socialmente pues reservado a la infancia, ¿no? Entonces, a veces ese tipo de contenidos, pues por un lado interesan y por otro lado también indignan, ¿no? Porque cuántas cositas hacemos o percibimos que se hacen para los niños y las niñas que realmente suponen una amenaza, incluso una agresión a sus propios procesos vitales, ¿no? Entonces yo creo que estamos por ahí, ¿no? Y desde ahí es un poco difícil, porque alguna gente planteamos también para liberarnos de ese espacio cultural definido específicamente para los niños y las niñas, sin mucho respeto a lo que ellos y ellas, pues yo pienso que necesitan. A veces incluso apostamos pues por compartir o socializar contenidos adultos o contenidos que no tienen ese planteamiento, ¿no?, específico para que los niños y las niñas los puedan disfrutar con un poco más de libertad, ¿no? Entonces estamos por ahí. Entonces yo sí que creo que hay un interés y también hay una producción específica. Estamos viendo, ¿no?, cuántas series de Netflix, cuántas cosas se hacen para los niños y las niñas y todo el éxito que puedan tener y tal, pero también creo que hemos de ser un poco críticos y críticas a la hora de valorar ese tipo de contenidos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un diálogo social interesante, es interesante, pero bueno, ahí estamos viendo, ¿no?, cuántas cosas de las que se producen pues promueven un protagonismo real de las infancias y permiten que los niños y las niñas, conforme se conecten con ellos, pues vayan creciendo, vayan compartiendo y no plantearlos directamente como consumidores o consumidoras de contenidos, ¿no? Pero bueno, por ahí hay... Aún así creo que no nos queda otra que seguir un poco pues pulsando ese espacio, lo que se dice ahora de la guerra cultural, ¿no?, e ir metiendo también contenidos que puedan ser respetuosos con las criaturas y también que ellos y ellas puedan disfrutar desde un lugar de respeto y de consideración, ¿no?, por parte del mundo adulto.
Me gustó mucho un post que publicaste la semana pasada, creo que fue, que no te callas. Eso me pareció... Bueno, pues muy necesario también, ¿no? Todo lo que dices ahí y cómo... es verdad que muchas veces nos callamos y en ciertos debates preferimos no entrar, yo la primera, y que es necesario alzar la voz para poner sobre la mesa contenidos o situaciones que se tienen que visibilizar.
Sí, es un tema, más con las redes sociales, ¿no? Además, tú que te dedicas ahí muy a tope aquí, pues eso, o sea, los debates tienden a polarizarse un montón,
muchísimo,
¿no? Incluso
horrible.
A veces, claro, igual se escribe o se dice algo con una intención y luego se termina llevando a otro lugar y es complicado. Entonces yo creo que, bueno, hay que entrenar el tema de por un lado participar y no dejar las voces calladas y por otro lado, pues cuando intentar tender puentes, ¿no?, al diálogo, al encuentro, porque muchas veces también en esa polarización pues también está muy instrumentalizada y a veces simplemente hay también desentendimiento e incapacidad entre unas y otras para llegar a acuerdos, ¿no? Y sobre todo que yo creo que a nivel social, y se ve mucho también con el tema de las criaturas, estamos como muy estresadas, estamos muy al límite emocionalmente, vivencialmente, incluso de tiempos, de agendas, y entonces como que cualquier cosa nos enerva, ¿no?, y nos hace perder los papeles muy rápidamente y es muy fácil que, bueno, que un discurso que a priori nos confronta y que podríamos aprender y podríamos entrar en diálogo con un nivel también de interiorizar parte de la autocrítica, pues nos ponga a la defensiva y tengamos una respuesta absolutamente reactiva que dificulta el entendimiento, ¿no? Y en esas estamos, tirándonos los trastos a la cabeza en muchos ambientes, ¿no? Pues, vamos, en todo lo que tiene que ver con crianza, maternidad, bueno, conciliación, es un tema que es un campo de minas. O sea, yo en ese artículo hablaba, podías ya hablar, bueno, ahora también estamos desde el tema de la política, el tema social, el tema todo. O sea, cualquier temita, ahí hablamos con las risas de las cenas de Navidad y los cuñados y las cuñadas que tenemos en las que nos callamos la boca, pues que ya empezamos a callarnos la boca con nuestros compañeros de vida, ¿no? Y eso ya es más delicado, porque sientes que cualquier tema puede ser un tema de disputa, un tema de conflicto, y no siempre tenemos los tiempos y las energías necesarias como para poder regular los conflictos de manera saludable, de manera creativa y de manera bonita.
Que eso no quiere decir que en muchas ocasiones no merezca la pena decir, mira, no voy a entrar.
No, la supervivencia es lo primero.
Claro, hay que verlas pasar y decir, no es para mí.
Sí, es un tema, ¿no? Ya digo, y además es que jugamos siempre ahí, ¿no? O sea, cualquier tema que sale en los medios de comunicación, pues sale ya como punto de partida desde la polarización.
Total.
Promoviendo bandos. Entonces es como, si no quieres participar de eso, pues igual directamente te callas y dices, mira, quien quiera pelearse que juegue, y el resto nos mantenemos un poquito a la escucha, ¿no?
Y eso pasa también mucho con el tema de la niñofobia, porque genera, pues eso, una polarización que queremos evitar, pero de lo que hay que hablar. A mí me parece muy importante hablar sobre ello. Lo primero, empecemos por la definición. ¿Qué es niñofobia, Paco? O sea, ¿cómo lo conceptualizamos?
Claro, hoy, hablando esta mañana en el desayuno con mi hijo, decía, ¿pero niñofobia? O sea, ¿a quién le dan miedo los niños, no? Y rollo era, claro, entonces yo decía, bueno, no es tanto miedo, ¿no? Sino como más rechazo, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, niñofobia, pues bueno, es de gordofobia, homofobia, xenofobia. O sea, no estamos hablando tanto de un miedo como que nos tengamos ganas de subirnos a lo alto de una mesa cuando pase un niño, como si fuese, yo qué sé, una rata de estas de las películas de Indiana Jones, pero sí que hay una sensación de rechazo. Entonces, bueno, para mí es un tema que es interesante, sobre todo porque, claro, cuando hablamos de rechazo, hablamos de una sensación de, pues ahí está el niño o la niña, podemos hablar de los niños y las niñas, de qué hacen ellos y ellas para que les rechacemos, pero sobre todo más es hablar de la sociedad, ¿no? Cómo la sociedad tiende a defenderse de determinadas realidades, ¿no? Bueno, en el último artículo del post sí que hablaba, tampoco me apetecía, pero como que realmente sí que hay una sensación de que a nivel cultural generamos fobias culturales. O sea, hay cosas que en nuestra vida ya es como que queremos dejar fuera. Algunas tienen sus raíces antropológicas, incluso históricas y tal. Entonces, como también es reflexionar por qué a nivel social necesitamos generar una barrera de distancia para que cuando nos lleguen los niños y las niñas, pues estar como alerta, ¿no? Entonces la niñofobia para mí sería un poco esa dinámica cultural que tiene que ver con estructuras de adultocentrismo, de adultocracia, que a veces también hablo yo, para como que tener a los niños y las niñas en un lugar social específico, ¿no? Es como primero edificamos o fabricamos un lugar social muy concreto, que luego podemos profundizar un poco cuáles son sus características, y ese lugar social intentamos que sea un lugar bastante cerrado, bastante acotado, y la manera de poder que eso sea funcione es pues, bueno, plantear como a nivel social una niñofobia, plantear un rechazo a eso para que cuando algún niño o alguna niña sale de ese lugar social que tenemos reservado, pues el resto de los adultos reaccionemos con una sensación de alerta, como si fuese peligroso ya no tanto para cada uno o para cada una de nosotras, como pueda ser, yo que sé, una serpiente de cascabel, porque a nadie nos dan miedo los niños de esa manera, pero como que sí que se promueve una voz social encarnada por los adultos en general, que de alguna forma ponen el límite ahí, ¿no? Y en plan, oye, pues tu niño o niña en este lugar no has de estar, o si has de estar, no has de estar como niño o como niña, has de asumir, digamos, una estructura de funcionamiento, de comportamiento asemejable a lo que los adultos y las adultas asumimos como aceptable, ¿no? Y entonces desde ahí sí que se va generando pues esa dinámica de rechazo social, que ya digo, para mí es una dimensión sobre todo sociológica, o sea, como descriptiva de cómo funcionamos a nivel social, que tiene implicaciones muy, muy potentes, ¿no? Tanto a nivel íntimo, ¿no? El cómo los adultos y las adultas pues generamos esas reacciones de alerta, como si las criaturas fueran algo peligroso o algo que nos molesta o algo que no está donde tiene que estar, y a la vez también el cómo eso va interiorizándose por parte de cada niño, de cada niña que recibe un rechazo cuando hace algo que a priori pues oye, pues igual incluso está acostumbrado a verlo y que lo hacen sin ningún tipo de dificultad los adultos y las adultas, ¿no? Entonces desde ahí también se genera una parte que tiene que ver con una vulneración radical de los derechos de las infancias, ¿no? Cuando se permite a los adultos hacer cosas que a los niños y a las niñas no, en base a ningún tipo de criterio. Me refiero, pues, a la hora de poder entrar a determinados lugares o a la hora de poder funcionar en la sociedad como uno, como una más. Entonces, como que estarían esas dos dimensiones, la falta, ya digo, de derechos, ¿no?, que supone vulnerar un poco esto, y como a nivel social nos sentimos con la justificación o con la legitimación para implementar incluso a veces hasta normativas, que ya no solamente estamos hablando de una dinámica de convivencia para mí nociva, sino como que eso empieza a tener su porosidad en las leyes y las estructuras, y te ves como en determinados lugares que no se permite entrar a las criaturas, o que los niños y las niñas tienen que estar de una determinada forma. Bueno, hay mil ejemplos. Yo creo que también luego a nivel de comentarios, seguro en redes, la gente puede contar pues muchísimas cosas, ¿no? Y sí que creo que hay algunos muy evidentes, ¿no?, muy, muy claros, pero que a ese nivel pues también son más fáciles de combatir. Y luego hay otros mucho más sutiles, que a mí también me parecen los más peligrosos, porque son los que entendan, poco a poco vamos como normalizando, ¿no? Y es lo que hace que luego, pues eso, o sea, que el resto se perciban como más, con más fuerza, pero como que realmente es una cosa que tenemos bastante normalizada, todos y todas, en el día a día y en nuestra relación con las criaturas.
Bueno, en esas situaciones como más evidentes tenemos, y hemos hablado en otros episodios, de prohibir el acceso a restaurantes. Tenemos un caso muy sonado últimamente de un restaurante en Estados Unidos que prohibía la entrada. Además era para comer, un sitio de pasta, me parece que era un italiano, una cosa así, da igual. Para comer, prohibía la entrada a partir de las 8 a familias con niños, porque molestaban. O por ejemplo, la prohibición de celebrar cumpleaños, que esto es algo que me... Celebrar cumpleaños en los parques públicos. Paco, que esto lo han hecho aquí en Madrid, no sé si te enteraste, pero por ejemplo, ¿no?, como manifestaciones, o querer cobrar a los niños en extra, o a los padres por los asientos de los niños, además de sentarlos separados, que es como decisiones que no llegamos a entender, pero que cada vez son más defendidas. O como el turismo adult only, ¿no?, a la moda de que no se pueda viajar, o que sean alojamientos solo para adultos, y que cada vez son más defendidos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué ganamos con eso? Es que no lo puedo llegar a entender.
Claro, ahí la reflexión es, o sea, ese por qué, ¿no?, es como que claramente es que los niños y las niñas molestan, ¿no? Molestan en términos, digamos, casi simbólicos, porque muchas veces quien plantea ese tipo de propuestas no ha visto un niño o una niña en su vida, ¿no? Yo a veces digo, es como los niños y las niñas molestan, ¿desde qué lugar?, ¿no? O sea, ¿qué imagen vamos generando?, ¿qué cultura vamos generando de cara a las infancias para que se plantee como algo molesto? O sea, primero yo creo que falta ahí una parte importante de conexión con lo que es un niño o una niña, ¿no? O sea, yo antes decía que, claro, que yo a veces casi el primer bebé que tuve en mis brazos fue mi hijo, ¿no? Y eso es como a nivel social, es una verdadera aberración. Estamos en una sociedad donde una persona, pues fíjate si es difícil, ¿no? O sea, tipo, tiene que tener pues un proyecto de crianza, un proyecto reproductivo para poder tener una relación íntima cotidiana, para saber lo que una criatura demanda y hasta qué punto que un niño o una niña pues eso juegue con la comida o hable o se mueva. Son cosas que no tienen nada que ver con un comportamiento social, sino con sus propias necesidades. Tú no puedes decir a una criatura de 3 años que no se mueva, o no puedes decir a una criatura de 5 años que no hable o que no presente. O sea, que estamos hablando de un desconocimiento absoluto de lo que es la realidad de la infancia, y eso implica también, bueno, pues que hay una... como que la infancia se desarrolla en un lugar ajeno a la vida cotidiana, ¿no? Y entonces eso es un gran problema. Entonces, claro, a nivel social... eso pasa, y entonces, claro, muchas veces son los papás y las mamás, conforme ya se vinculan con sus propias criaturas, las que les llama la atención esa realidad. Es como que mi hijo, como que yo no puedo, como que yo no sé. Pero también, claro, a nivel social es como primero tenemos que generar un espacio donde los niños y las niñas tengan lugar. Y desde ahí todos y todas entrenemos una dinámica, digamos, de poder convivir con esa realidad. O sea, no lo sé. O sea, es que es como tan, para mí es como muy obvio, pero a la vez es como muy, muy claro qué es lo que pasa, ¿no? O sea, cuando planteamos ese tipo de rechazo es porque realmente en un restaurante se configura como un lugar adulto, en un mercado se configura como un lugar adulto. Muchos lugares se configuran como lugares adultos, pero también es una dimensión de ser adulto muy, muy castradora, ¿no? O sea, como que los adultos tenemos que estar callados, hablando flojito, de una manera muy concreta, cuando luego es mentira, cuando luego, claro, nada más tienes que ver, yo qué sé, cualquier restaurante después de estos de comida, la gente bebiendo, la gente gritando, o yo qué sé, yo ayer vine, estaba en el tren, la gente gritando, hablando por teléfono sin manos libres, como, y había muy poquitos niños, sin embargo, pero claro, ¿qué pasa aquí? Como que a los adultos se nos permite un poco eso, ¿no? Porque nos sentimos con la posibilidad, sobre todo, no sé si se nos permite, pero claro, tendremos como menos capacidad a la hora de enfrentarlo. Si tienes una persona al lado del tren que habla con el móvil, por ejemplo, sin ponerse auriculares, pues ya es como, entre comillas, violento decirle, oye, cállate. Sin embargo, si es una criatura, sí que se plantea que hay una jerarquía social en el sentido de que yo puedo decirle a ese niño, cállate, o se lo puedo decir a su papá o a su mamá que se lo diga, ¿no? Entonces, como que realmente estamos todo el rato en una dinámica de jerarquías y de obediencias, ¿no? Como que hay unas normas sociales, esas normas sociales no respetan lo que un niño o una niña necesita, y desde ahí estamos como predispuestos a todo el rato a hacer cumplir ese tipo de normas, ¿no? Entonces pensamos que los adultos y las adultas pues tenemos nuestras las leyes o las normativas que nos obligan a hacer determinadas cosas, y desde ahí si no las hacemos pues nos multan o en un extremo nos meten a las cárceles, pero como que a los niños y las niñas todo el rato tenemos como que educarles para que vayan cumpliendo ese tipo de normativas. ¿Qué pasa cuando llega un momento que esas normativas son tan invasivas que ya imposibilitan realmente el propio desarrollo, la propia vivencia de la infancia? Y nos encontramos ese tipo de historias, ¿no? De no poder entrar a un restaurante, o de no poder ir a un hotel, o de no poder ir a un determinado sitio, pero es que llegamos a todos los niveles. El otro día por redes sociales también me llegó una foto de unas instrucciones de cómo se tenían que tirar las criaturas por un tobogán. Me ponía loco. Era como hay que estar el típico dibujito este de así sí o así no. Entonces el niño o la niña sentadito, así como quieto se podía, pero si se tiraban con alguien más, si se tiraban boca abajo, boca arriba, dos a la vez, todo eso estaba como súper prohibido. Y es como, ¿en serio? Como lo que decías de los cumpleaños en el parque o el típico también cartel súper básico de no, prohibido jugar con la pelota.
Bueno,
¿no?
Bueno.
Que no es que lo hemos visto, prohibido jugar con la pelota en un parque. Entonces, claro, ahí había una pintada que a mí me hacía mucha risa, que alguien hacía con spray, pues entonces nos drogamos, ¿no? O sea, si no podemos jugar con la pelota en un parque, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacer botellón? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? O sea, llegamos ya a hacer unas normativas que absolutamente entran en contradicción con la propia realidad, pero como que sí que estamos en ese tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, claro, en el fondo, aparte de la convivencia y de la polarización que hablábamos, ¿no? Lo que tú decías, de gente que está como a favor de los niños y las niñas y gente que está en contra, yo creo que lo súper interesante y profundo es ver, ya no tanto el niño y la niña, porque yo supongo que un adulto juguetón o un adulto que se comporte como una criatura también sería como rechazado, ¿no? A nivel social a muchos lugares, ¿no? Porque parece que ese tipo de elementos, entonces claro, cuando hablamos como una criatura a nivel simbólico, ¿qué estamos hablando de eso, ¿no? Parece que es una persona irreverente, que no incumple normas, pero también hay una parte de vitalidad. Cuando hablamos también de que los adultos somos niños que hemos traicionado nuestra niñez, ¿no? O que hemos olvidado lo que fuimos, ¿no? O hasta qué punto podemos generar empatía con las criaturas, reconociéndonos a nosotros y a nosotras niñas. Luego tú hablas, ¿no? O hablamos de la salud mental de los adultos y las adultas y estamos hechos trizas, estamos hechas polvo, ¿no? Todos los días con nuestras agendas, nuestros curros, nuestros agobios, nuestros problemas incluso de salud, físicos, porque no nos movemos, porque no jugamos, porque estamos todo el rato en estructuras súper cerradas. Y entonces es como, jo, pues igual nos vendría bien, ya no tanto niñofobia, sino todo lo contrario, un poco de adultofobia para dejar que los niños y las niñas de alguna manera contaminaran, entre comillas, o impregnaran la vida adulta para también hacer a los adultos y a las adultas un poco más saludables, ¿no? O sea, si planteamos en términos de guerra, que no es el caso, ¿no? Pero de polarización entre niños y niñas, el mundo infantil o el mundo de la niñez igual tiene más cosas que aportar al mundo adulto que viceversa, o por lo menos vamos a dejarlo en tablas. Pero claro, si ponemos una barrera y planteamos que todo lo que tenemos los adultos y las adultas es tan maravilloso para que cuando un niño o una niña se expresa como criatura tengamos que darle el hachazo, pues estamos por un lado vulnerando los derechos de la infancia, pero también estamos condenando a que el mundo adulto sea un mundo gris y un mundo absolutamente estructurado en base a herramientas o elementos de infelicidad, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el fondo más profundo del tema va por ahí. O sea, claro, un niño y una niña lo que significa a un nivel simbólico son cosas que cuestionan nuestro estatus vital. O sea, por ejemplo, un niño o una niña pues comería sin tiempo, jugaría sin tiempo, tendría horarios sin tiempo, buscaría cuerpo, buscaría emociones, buscaría... A ver, tampoco voy a idealizar a los niños y las niñas,
¿vale?
Habrá niños y niñas como todo, obviamente. Pero desde ese lugar, aunque sea de una manera a priori, un crío o una cría precisa caso, precisa cuerpo, precisa ternura, precisa presencia, precisa cosas que luego los adultos las buscamos, ¿eh? Y cuando planteamos de... cuando, yo qué sé, cuando estamos en relaciones de pareja o estamos en relaciones de amistad o estamos en relaciones cercanas, pues las comidas que nos encantan son esas que son sin tiempo, que puedes relajarte, que puedes ir de un tema a otro sin prisa, de alguna forma entrar en dinámicas de juego, que es lo que los niños y las niñas impulsan por hacer de manera cotidiana, ¿no? Entonces, claro, supongo que si permitiéramos, ya ves tú, permitir, que es un verbo horrible porque es adultocéntrico, porque quién somos los adultos y las adultas para permitir o no permitir, ¿no? Pero si en nuestro marco de convivencia permitiéramos que las dinámicas infantiles tuvieran más peso, eso generaría un contraste potente con nuestra propia realidad. Incluso podría ser un elemento también, yo a veces hablo de transformación política, ¿no? Claro, si tú un niño o una niña, si tú te planteas, por ejemplo, como un criterio básico, no forzar a un niño o una niña a salir de casa sin querer, como, pues imagínate, ya directamente pues te echarían del trabajo, ya puedes competir con un montonazo de cosas, ¿no? Porque realmente, y muchas veces cuando un niño o una niña a las 8 de la mañana se despierta y te dice, papá, tengo sueño, es una reivindicación como muy legítima, y tú puedes decir, sí, tiene que aprender, claro que tiene que aprender, pero igual se puede aprender de otra manera, ¿no? Los adultos y las adultas, las cosas que tenemos por aprender, si las aprendemos desde el maltrato y desde el malestar, es un poco, claro, nos genera mucho más rechazo. Pero claro, a nivel social, creo que también tenemos que llevar un poco a ese nivel, ¿no? O sea, como que creo que el no dejar entrar a una criatura en un restaurante es la punta del iceberg, pero al fin y al cabo estamos viviendo en una sociedad donde... Yo ayer, por ejemplo, reflexionaba, ayer por circunstancias estaba en Madrid, porque en Valencia fue fiesta, entonces estaba para allá, y estuve por la mañana en unos toboganes de, bueno, la gente de Madrid lo conocerá, el Madrid Río, estos uh-huh. unos toboganes como súper súper chulos, ¿no? Y fui con mi peque, con mi hijo pequeño, estuvimos toda la mañana allí, y yo flipaba, digo, ¿por qué no? Madrid es una ciudad de unos 4 millones de habitantes, por decir algo, y estaban vacíos, no había un solo niño desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En esos toboganes no había. Claro, estaban en el cole, pero 4 millones, ¿eh? O sea, ni enfermos, ni gente que tal. 4 millones de niños en el cole y unos toboganes molones, preciosísimos, divertidísimos, estaban vacíos. No había ni 10. Obviamente, no planteo que hubiese los mismos que un domingo por la mañana. Entonces, lo decimos tan obvio, estaban en el cole, sí, estaban en el cole, claro. Pero entonces, desde ahí, es como, no digo que no tenga que ir a ellos de manera organizada, pero es como, fíjate, a nivel social, si estamos tan acostumbrados que un día laborable por la mañana puedes estar en un lugar específico de la infancia sin niños, pues es normal que cuando luego veas a los niños, en la vida normal, pues no estemos muy acostumbradas y muy entrenadas a estar con ellas, ¿no? Y desde ahí, pues claro, cuando nos saturan o nos sacan de quicio, ¿no? También el sacar de quicio como una palabra de qué es lo que nos saca de quicio, ¿no? Por poner un poco también el análisis a nivel individual o a nivel íntimo, qué elementos nos sacan de nuestras casillas, pues claro, llega un momento que tú estás hasta la cabeza de fin de tal, llega un fin de semana y te vas a un hotel y no quieres una criatura. ¿Por qué? Porque ya has aprendido y ya de alguna forma estás acostumbradísimo a que los niños o no están, o si están, están siempre controlados y educados. Que eso para mí es la gran clave también del asunto, ¿no? O sea, mucha gente que podría criticar, obviamente, las leyes abusivas de no dejar a los niños y a las niñas entrar, a la vez, cuando a lo mejor en redes sociales sale eso, es claro, es que los niños y las niñas deberían estar en todos sitios, pero educados o portándose bien. Y es como, igual no va así. O sea, igual no va así. O igual si realmente planteas que en el restaurante tienen que estar educados, pues me lo tendrías que decir a mí y yo igual no iría con mis niños a ese restaurante. Porque es que me da igual que les dejen entrar o no. Yo lo que quiero es que los niños y las niñas puedan estar en los lugares ejerciendo su niñez, sin más. Obviamente no van a meter el tenedor en el ojo a nadie, ni van a generar ningún tipo de agresión que pueda ser delictiva. Pero yo preciso y necesito lugares donde los niños y las niñas puedan ser niños y niñas, ni más ni menos. Pero claro, si tenemos una costumbre a nivel social que muchas veces los niños y las niñas no pueden ser ni niños ni niñas ni siquiera en las escuelas, que son lugares de los niños y de las niñas, o en lugares específicos, como decía antes de risa, en un parque infantil que hay normas para cómo tirarse del tobogán. Es como, a ver, si en una sociedad no permitimos que un niño sea niño o que una niña sea niña en un parque de columpios, o que un niño sea niño o que una niña sea niña en una escuela, podemos decir, bueno, sí, en una escuela los niños y las niñas son niñas. Digo, bueno, depende. O sea, si por ejemplo estamos hablando a lo mejor de desarrollo psicoemocional, incluso psicosocial, cuando estamos hablando de la escolarización temprana, o estamos hablando de abrir los colegios en verano, o estamos hablando de que las criaturas ya de primaria tengan que tirarse 5 o 6 horas sentadas en una silla, en un pupitre. O sea, realmente, ¿qué conocimiento tenemos de la infancia cuando asumimos que un niño o una niña puede estar 5 horas sentado en una silla durante todos los días de su vida, entre comillas, o de su año, sin que eso suponga un atentado a la niñez? Entonces, claro, si vamos como normalizando esa forma de tratar a la infancia, que yo hablo de adultocracia o de adultocentrismo, pues claro, luego los niños y las niñas están en el momento, digamos, de ocio, de tiempo libre de los adultos y las adultas, y no estamos dispuestas a asumir en ningún momento que puedan expresarse como criaturas libres, como personas libres, ¿no? ¿Por qué no? Porque directamente nos molesta, ¿no? Entonces, bueno, un poco para mí el resumen sería que, por un lado, evidentemente tenemos que pelear y tenemos que denunciar esos lugares que vetan la entrada de las criaturas y que los tratan como ciudadanos y ciudadanas de segunda y que vulneran sus derechos, cosas que no podría pasar o que sería inconstitucional hacerlo con otro tipo de sectores de la sociedad. Como imagínate cualquier restaurante que no dejara entrar, pues yo qué sé, a las personas racializadas o a las personas que tuvieran obesidad o a las personas que fueran en silla de ruedas o a las personas que tuvieran, no sé, o a las mujeres o a los hombres con rizos. O sea, yo qué sé, podríamos plantear diferentes propuestas. O sea, entonces yo creo que esa parte sí que está como súper clara, ¿no? Pero a la vez también pelear un poco, plantear que, bueno, que igual que evidentemente cuando a una persona con silla de ruedas se le permite estar en un restaurante, no se presupone que cuando entra al restaurante va a caminar. Se supone que el restaurante tiene que estar adaptado a que la persona que tiene movilidad reducida dentro del restaurante pueda seguir estando con movilidad reducida y pueda comer o pueda ir al baño con movilidad reducida. Pues entonces es bueno, si a un lugar pueden entrar las criaturas que tienen que entrar por derecho, tenemos también que permitir y posibilitar que un niño o una niña, sea niño o sea niña, en el lugar. Lo que no tiene sentido es que, bueno, pues ahora que te dejamos entrar aquí, te dejamos entrar si te portas bien, si estás calladito, si no molestas a tu papá o a tu mamá, si eres capaz de comer sin resistir, si, no sé, si haces caso al payaso ese que te está animando a la fiesta. Y en el momento que tienes un niño y una niña que, bueno, que se reivindica o que se expresa como una persona normal, entre comillas, con sus necesidades, pues ahí no, ¿no? Entonces, claro, sí que es interesante trabajar un poco ambas propuestas, ¿no? Porque si no, realmente, si vamos dando apertura y dando entrada a las criaturas a todos los lugares, pero esos lugares se van configurando y se siguen configurando sí o sí en base a las lógicas adultas, estamos planteando un modelo totalitario donde un niño o una niña ya tiene que portarse bien en todos los lugares, en los lugares de educación, en los lugares de ocio, en los lugares de encuentro, en los lugares de convivencia, y encima su papá y su mamá, muchas veces incluso si en él o en ella recae la responsabilidad de que se porte bien o se porte mal, ya no va a ser un aliado de juego o un aliado para que la criatura pueda desarrollar su niñez, sino va a ser una figura de autoridad, porque el camarero del bar va a estar mirando al papá o a la mamá a ver qué le dice al niño o la niña cuando, yo qué sé, juega con los espaguetis y mezclas, yo qué sé, ¿vale? O sea, como que estamos un poco en ese tipo de dinámicas, ¿no? De intentar, por un lado, transformar la sociedad para generar una sociedad más amable, más real y más habitada y habitable por los niños y las niñas, y luego, por otro lado, obviamente, pues denunciar las aberraciones que supone las barreras sociales de impedir la entrada a lugares, que eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no?
El caso es que cuando hablamos de este tema, a mí me hace mucha gracia porque se alude a que es que ahora los padres y las madres de ahora es que somos, que hemos perdido la autoridad, que no lo sabemos educar, que los niños ahora están peor educados que nunca, que antes sí. O sea, gente que además te puede justificar en la misma frase la violencia a la infancia como método educativo, ¿no? Todavía seguimos en ese plano y suele surgir ahí en ese mismo debate cómo se trata a la infancia. Y claro, pues parece como que vamos hacia atrás. Yo no sé cómo si tú lo observas de la misma manera o si crees que hemos avanzado algo.
No, yo creo que vamos hacia atrás, obviamente, claramente. Claramente también. Y luego también, y sí, y luego también creo que, pero bueno, creo que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando un poco antes, ¿no? O sea, claro, antes o después, también depende de familias, depende de contextos, no tiene que ver nada un contexto urbano con un contexto rural, con una familia extensa, con una familia no extensa. Hay muchos elementos, digamos, de clave sociológica, incluso antropológica, que podrían hablar. Pero claro, por ejemplo, el antes o el después. Claro, en un contexto, por ejemplo, donde había mucha realidad de niños y niñas libres, en el buen sentido de la palabra, o sea, de muchos espacios donde los niños y las niñas no estaban vigiladas y no estaban controladas y tenían como muchísimo espacio de relación con primos, con hermanos, con hermanas, con tíos jóvenes, en espacios de juego de calle. Claro, yo no soy ni tan mayor ni tan joven, ¿no? Pero voy a cumplir pronto 50 años, pero yo cuando era niño pasaba muchísimas horas sin supervisión adulta. Muchísimas. Yo salía del cole, iba caminando de mi casa a la escuela y eran casi 20 minutos caminando, y cuando ya acababa el cole a las 5 de la tarde, yo llegaba a mi casa a las 8 y es de 5 a las 8, pues ahí estabas, ¿no? En el barrio jugando a la pelota, jugando con no sé qué. Si tenías un problema, subías a la casa de algún amigo a merendar y ya, y en casa ni había móviles, ni había nada. Y el papá y la mamá estaban medio tranquilas y ya a las 8 y media no habías llegado, pues ya se ponían un poco inquietos, igual hacían alguna llamada de teléfono fijo, algún otro teléfono que tenían, pero sí hay. Pero podían perfectamente, o sea, yo podía salir de casa para ir al cole, yo que sé, a las 3 de la tarde y volver a las 8. Y ahí había cero momentos de supervisión adulta. Entonces, cuando se daba ese tipo de dinámica, la gente venía ya con la niñez disfrutada. Si luego llegabas a casa y tenías que portarte bien un rato, pues oye, habías estado 3 horas jugando, saltando charcos, tirando piedras, haciendo trastadas. Entonces, claro, ahí en un momento dado, los momentos, digamos, de autoridad adulta eran más eficientes. No digo que fueran ni mejor ni peor. Entonces, igual tenías que tener claro de que luego te ibas a casa del abuelo y ahí tenías que estar pues firme, tenías que acabarte el plato de comer o podías asumir un poco la regla esa tóxica de si no te comías el primero, pues no llegabas al postre, yo qué sé. Podías jugar un poco como niño y como niña, también sabías que había un juego adulto y de vez en cuando participabas en lugares adultos. Y yo creo que había un cierto acuerdo, conforme los niños y las niñas nos íbamos haciendo un poco más mayores y teníamos 10, 11, 12 años, sabíamos que en determinados lugares teníamos que, entre comillas, portándonos bien. Y era un medio acuerdo a cambio de que nos dejaran en mogollón de rato portándonos mal. Y teníamos mogollón de espacio de jugar, mogollón de espacio sin control, mogollón de espacio y tal. ¿Qué pasa ahora? Es como, oye, ese acuerdo social tácito, que no sé si me parece muy bien o mal, pero no deja de ser, pues que es un contrato social, los adultos lo hemos dinamitado. O sea, los niños y las niñas están 24 horas supervisados, todo el rato. En las extraescolares, en las escuelas, en no sé qué, todo el rato. Todo el rato hay un adulto o una adulta que le está diciendo a un niño y una niña, te has de portar, ya no sé si bien o mal, con un carácter moral, pero te has de portar de una determinada manera. Aquí hay una expectativa adulta respecto a lo que tú tienes que hacer, ya sea en clase de ajedrez, en clase de karate, en parkour, en clase de ciencias o en el comedor escolar. O sea, en todos los ratos hay ese tipo de historias. Entonces, claro, los niños y las niñas, de una manera consciente o inconsciente, dicen, bueno, ¿y dónde me puedo portar mal? O sea, yo necesito un rato para pegar gritos, para expresar, para sacar mi ansiedad, para sacar mi agobio, para sacar mi mosqueo, para sacar mi enfado. ¿Dónde lo hago? Si lo saco en la escuela, me ponen un parte. Si lo saco en casa, mi madre y mi padre se desquicia. Si lo saco en un restaurante, te llaman la atención. Si lo saco en un parque, no sé qué, ¿dónde saco eso? Entonces, claro, los niños al final lo van sacando donde pueden y de malas maneras. Porque normalmente sabemos que lo sacan en los momentos donde también más eficiente es. ¿Cuándo es más eficiente? Pues cuando realmente, si al fin y al cabo, muchas veces cuando se sacan ese tipo de ansiedad y ese tipo de agobios, las criaturas buscan caso de los adultos y las adultas, pues lo van a sacar en los momentos más inoportunos, porque es donde realmente en ese momento más inoportuno el adulto o la adulta le va a hacer el caso que ese niño o esa niña precisa, necesita y quiere. Y entonces también la percepción de las personas adultas que están al margen de la infancia es que los niños y las niñas están muy desquiciados y que están súper berreando todo el día y que la lían todo el rato. Pero no es que la lían todo el rato, es que la lían muy poco. Muy poco, ¿por qué? Pero solamente vemos cuando la lían, porque cuando no la están liando, directamente hacemos la vista gorda, los ninguneamos y hacemos nuestra vida como si ellos no existieran. Entonces, claro, ¿cómo desde ahí está esa historia? ¿Cuáles sean las herramientas? Pues por un lado, mucho más espacio de niños y niñas solas, disfrutonas, jugando, en espacios, digamos, no... Bueno, pues yo qué sé, por ejemplo, para mí me parece fundamental ese tipo de propuestas que hay, que los niños y las niñas puedan ir solas a la escuela y generar esto de lo que son los caminos en las ciudades sin coches y sin, ¿sabes? Donde realmente puede haber posibilidades de momentos donde un niño o niña pueda ir y pueda sacar ahí, pueda reír y pueda jugar y pueda... Pero es que, vamos, estamos todo el rato así, hasta en los patios de las escuelas, los educadores y los patios y los recreos son vigilados, ¿no? Y tenemos que seguir el bullying y mogollón de propuestas, que sí que es verdad que existe ese tipo de realidades. Pero una cosa es que exista y otra cosa es que utilicemos ese tipo de cosas para aumentar el nivel de vigilancia de la infancia. Entonces ya un crío, una cría, hasta en el recreo, o sea, y en, bueno, imaginaos, ¿no? Cuando hablamos de los institutos americanos, ¿no? Que tienen cámaras en los pasillos y que tienen cámaras en los baños. O sea, es que no puedes hacer nada. O sea, tú tienes 12 años, 13 años y no te puedes esconder. Claro, luego llegas a casa cuando eres adolescente y tienes que esconderte en tu propia habitación, ¿no? Y es el único lugar donde puedes de alguna manera conectarte y empiezas a vivir tu privacidad con redes sociales, con todos los riesgos y todas las dificultades que hay ahí. Pero es que realmente esa privacidad y esa intimidad y ese espacio de poder ser niño o niña o adolescente en la vida real se lo estamos privando. Los adultos y las adultas no permitimos. O sea, yo qué sé, hablamos de niños y niñas, pero a lo mejor hablamos de chavales de 15 años en un parque en Madrid o en cualquier ciudad y están ellos a su rollo y la policía pasa y les marea y les dice y tenemos tal o el tema del botellón. O sea, vemos cada 10 jóvenes y tal y ya pensamos que están tramando, que están haciendo todo el discurso de las bandas, de no sé qué, es como, por favor. Entonces, claro, si no somos capaces de configurar esos lugares para la infancia, pues la infancia está vive, yo creo que en una olla de presión y desde ahí pues te la puede liar, sí, claro. O sea, yo me creo que alguien diga, es que ya el otro día estuve en un restaurante y había un niño que no paraba de tirarle a su madre o a su padre las cosas al suelo. ¿Es verdad? Y digo, sí, ¿y qué? ¿Y qué? O sea, ¿y qué? O sea, que no nos queda otra. O sea, no nos queda otra que, entre comillas, si estamos de alguna manera molestando a los niños y las niñas, a asumir que los niños y las niñas nos van a molestar en un grado. ¿Que nos molesta que los niños y las niñas nos molesten? Pues vamos a empezar a cuidarles, vamos a empezar a generar una dinámica de buen trato, de cuidado, de pedagogía del cuidado, de encuentro, de cercanía, de no alienación, porque es que si no, tenemos ahí a los críos y a las crías absolutamente, pues bueno, pues brotados. A ver, es una manera un poco de... Pero luego la gente dice, claro, yo me voy, luego te dicen, ¿no? Cuando comentarios de estos, ¿no? Que dan mucha luz. Luego llega el verano, me voy al pueblo y ahí no veo a los niños, están con las bicis tal y cual y es maravilloso. Y dice, fíjate, ¿no? Te vas al pueblo, la gente que tiene pueblo, ¿no? Que había un anuncio de no sé qué, me veía, la gente que tiene pueblo se da a su pueblo y realmente disfruta de los niños y de las niñas. Claro, luego llegan y piden la merienda y en ese momento los niños están relajados y eso está divertido y participan en la verbena. O sea, como que hay momentos donde cuando los niños y las niñas se sienten también reconocidos en lo que van necesitando, pues ellos tienden a buscar al adulto y a la adulta desde otro lugar. Desde el lugar de voy a hacer contigo algo que solo no me atrevo, o voy a hacer contigo algo porque tengo curiosidad de saber cómo funciona este mundo adulto en el que no participo. Y hay una dinámica también de colaboración respecto a esa dinámica. Entonces, desde ahí es mucho más bonito y mucho más disfrutón estar con los niños y las niñas. Pero claro, si los niños y las niñas están con los adultos y las adultas jugando siempre fuera de casa, ¿no? Entonces ya pues están también a la defensiva y ahí se genera esa dinámica. Pero claro, como no podemos en ningún momento dado perder la perspectiva de quien tiene la sartén por el mango. Y a nivel social, en un marco adultocéntrico, pues en base a cualquier conflicto, el niño y la niña se presupone que debe obediencia al adulto y a la adulta, entonces va a salir perdiendo, ¿no? Entonces, jo, a mí me viene un poco ese tipo de reflexiones, ¿no? Ir profundizando hacia esa dinámica y a la vez sin culpabilizar a nadie. Porque es difícil y es cierto que cuando yo planteo que habría que hacerle más caso a las niñas, pues muchas veces los adultos y las adultas estamos en una dinámica extrema de vida y llegamos a casa y pues bueno, se habla, ¿no? Pues las nuevas tecnologías o cuando le ponemos al niño o la niña el ordenador, la tablet para poder, yo qué sé, limpiar la casa o hacer la comida. O sea, que estamos muy, muy hasta arriba pero hemos de ser conscientes de que la única manera de que cambie un poco la perspectiva, ya digo, por un lado, entrenar la convivencia con los niños y las niñas y que no sea una dimensión ajena, y por otro lado, el que en esa convivencia pues los niños y las niñas puedan estar más nutridos y más nutridas y nos expresen muchas cosas, muchas más cosas, y no solamente su malestar, su agobio, su hazme caso, su ansiedad, su yo qué sé, ahora por qué, que muchas veces estamos en ese lugar, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no sabemos que cuando una criatura se porta mal en un restaurante, en un hotel o en un parque, nos está hablando, nos está remitiendo a otra conversación más profunda, más real, más bonita, que cuando además se puede dar, también nos nutre más al adulto y a la adulta, y es como, jolín, pues claro, era esto, ¿no? Yo creo que los papás y las mamás tenemos constancia de muchas, de que eso nos pasa cotidianamente, pero ¿cuándo? ¿Cuándo tenemos ese lugar para poder abordar eso, ¿no? No sé si más o menos entiende lo que...
Sí, sí, además has lanzado ahí un montón de ideas, pues eso, y que efectivamente me gusta mucho esto que dices de no culpabilizar, todo lo contrario, porque sabemos perfectamente que cada situación y cada vida, pues vamos ahí como vamos, pero claro, que vivimos en una sociedad que está pensada para producir, ¿no? Desde la producción, desde la priorización de priorizar el trabajo y luego ya lo demás que viene después, ¿no? Has terminado tus 8, 10, 12 horas de jornada laboral y luego ya lo que queda. Y en lo que queda, pues metemos también a nuestra infancia, porque es lo que nos deja, ¿no? O como hemos configurado nosotros nuestra vida, y que no es tan difícil de montarlo, que nosotros aquí reflexionando podemos levantar el mundo, pero luego el día a día, pues eso es muy complicado. Pero bueno, era nuestra intención reflexionar, claro, sobre ello y, bueno, levantar alguna ceja. Estoy convencida de que quienes nos estéis escuchando no estaréis de acuerdo con todo, con algunas de las reflexiones, pues tengáis otra idea totalmente distinta, pero a mí me parece que son ideas muy interesantes. Y esto que decías de la adolescencia, ojo, porque... también va incluido ahí en el pack, ¿eh? Que no para nada me, claro, he olvidado de esa etapa.
Claro, es que hay un elemento también ahí interesante, ¿no? Cuando a veces hablamos de del adultocracia, del adultocentrismo como estructura social, tiene varias partes, ¿no? O sea, como que se puede profundizar un poco. Hay una parte que es lo que hablamos antes de las leyes y de las estructuras que dejan a los niños y a las niñas fuera, y eso es importante. Luego hay otra parte que es que realmente lo que los niños y las niñas expresan y quieren no se les tiene en cuenta, ¿no? Y desde ahí quedan como se silencia esa realidad y se imposibilita un protagonismo social de la infancia. Pero luego hay una tercera parte, que es la que más nos cuesta a todos y a todas, que es asumir que los adultos y las adultas somos también adultócratas. Eso no quiere decir que todo adulto es un adultócrata. A veces a mí me ayuda la metáfora también con el tema del machismo, ¿no? No quiere decir que todos los hombres somos machistas, pero todos los hombres tenemos mucha posibilidad desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, un ratito por lo menos, ser machistas. Me da igual que sea con micromachismos o con macromachismos o lo que sea, ¿no? O sea, se está ahí, porque al fin y al cabo hay un privilegio, ¿no? Entonces, el privilegio es cómodo, estamos muy, muy saturados, muy hasta arriba, ¿no? Entonces, como a veces encontramos en poder disfrutar del privilegio, es el lugar tranquilo. Entonces, los tíos lo tenemos muy claro, que por mucho que nos deconstruyamos, por mucho que estemos hablando de mil movidas, llega un momento que cuando te ves, estás hasta arriba, pues sacas la tarjeta de quiero mi ratito de privilegio, un rato, aunque sea, voy a intentar no hacer daño con él. Pero entonces, claro, los adultos y las adultas también tenemos ese lugar de privilegio. Entonces, por mucho que nos planteamos un modelo adulto entrañable, cuidadoso, cercano, a veces nos sale el ramalazo adultócrata. Sí. Porque lo necesitamos, porque tal. Entonces ahí también tenemos que reflexionar, ya digo, sin culpabilizar. Pero claro, cuando hablamos de todo lo que los niños y las niñas están viviendo y todos los niños y del lugar social que tenemos reservado para la infancia, todos y todas hemos sido socializados como niños así. Ya no queda tan lejos. Yo fui a la escuela y estuve en pupitres con sillas duras muchas horas. O sea, ya hay muchos elementos que eso forma parte de nuestra propia realidad. Entonces, de alguna forma, nos hemos conformado respecto a eso. Cuando yo digo que nos cuesta entender la niñez o ver a un niño o una criatura disfrutando de su niñez, es porque si lo entendemos, hay un elemento de cuestionamiento también de nuestra propia biografía. Y cuando, si yo permito a mi hijo o a mi hija hacer algo que a mí como niño o niña no me permitieron, de alguna manera estoy cuestionando la figura de mi padre o de mi madre. Estoy diciendo que mi madre o mi padre no fue tan majo conmigo cuando me obligaba a comerme las lentejas, sí o no. Y a la vez, si de alguna manera relativizo todo eso para indultar a mi padre o a mi madre, es también pues todas las dinámicas estas de reproducción del maltrato, ¿vale? Yo no puedo asumir que mi madre o mi padre me maltrataba cuando me obligaba a comerme las lentejas, porque al fin y al cabo aquí estoy yo y soy feliz. Bueno, si yo te contara mis traumas, eso igual se lo cuento a mi psicóloga, pero claro, soy feliz hasta cierto punto, soy de alguna manera un adulto funcional, pero también con muchas carencias, y en alguna de esas carencias tendrá que ver mi propia socialización, pero en cualquier caso, si yo de alguna forma tomo conciencia de eso y asumo que, ya digo, que en mi crianza hubo muchos elementos que estuvieron como muy mal, yo tengo que estar dialogando con esa realidad todo el rato y asumir que soy un adulto incompleto, que soy un adulto con dificultades, que soy un adulto mutilado, que soy un adulto... Bueno, y a ver cómo me hago cargo yo de esa película. Si yo planteo que soy un adulto funcional, súper molón, con mi proyecto egótico súper desarrollado y desde ahí todo lo que yo he vivido es válido y todo cuando me apretaban para sacarme las oposiciones era válido. Cuando me quedaba y tenía ansiedad por aprobar el examen del selectivo era válido. Cuando me tiraba hasta las 5, todo era válido, ya digo. Cuando mi mamá o mi papá me obligaban a comerme las lentejas, era válido. Si todo eso es válido, ¿por qué no lo voy a reproducir yo con los niños y las niñas? Si al fin y al cabo tengo una imagen de mí mismo como una persona perfectamente asumida, pues entonces luego pues voy a reproducir ese tipo de historias. Entonces que es fundamental, de alguna manera, reconocer también en nuestra propia biografía los elementos que hemos tenido de malestar y de maltrato que nos han conformado como adultócratas, igual que nos han conformado a los tíos como machistas y como tal, porque han sido dinámicas de represión de emociones, de represión de necesidades, de represión de deseos, para desde ahí poder tener una visión y poder generar una alianza y una empatía con los niños y las niñas. Porque si nosotros no hacemos ninguna enmienda a nuestras propias biografías, pues ya está, pues vamos a seguir reproduciendo ese tipo de cosas. Entonces está desde ese nivel. Hay que tener un planteamiento de mirarnos al espejo cada mañana y plantear, si es que realmente, pues oye, pues igual las nuevas generaciones pueden tener alguna cosa resuelta que yo no tengo para nada resuelta. Incluso las próximas generaciones pueden ayudarme a mí como adulto o adulta pues a meter un poco más de ternura, un poco más de emoción y un poco más de frescura a esta vida robotizada en la que vivo. Entonces tendremos que tener un poco esa apertura abierta de construirnos como adultos. Ya digo, igual que los tíos nos tenemos que deconstruir como hombre, como machistas o como tal, tendremos que permitirnos el lujo de deconstruirnos como personas adultas para de alguna manera dar voz a una voz protagonista a los niños y a las niñas que también nos interese y desde ahí que sea interesante el poder convivir, porque si estamos mega requete orgullosos de lo que somos cada una con nosotras mismas y del mundo que hemos armado, la única oportunidad que tenemos es como invitar a los niños a las buenas a que se conformen o se construyan como adultos como nosotras, y si no es a las buenas es a las malas, porque en ningún momento vamos a permitir el poder cuestionar el marco actual. Entonces de ahí es pues eso, las lentejas y las a las buenas, a las malas, a las tomas, a las dejas. Mira, el mundo es así, aquí todos los adultos somos maravillosos, ser adulto es esto y aquí es donde va. Y claro, la adolescencia es muy potente porque en el fondo, bueno, podríamos hablar también de adolescencia mucho rato, pero hay un elemento muy potente, es que toda esa parte de autoridad del adulto frente a la infancia, cuando los niños y las niñas son muy peques, pues la autoridad también es una dimensión física que asumen. Si tú le pegas un grito a un crío de 6 años, se va a chantar por tu voz, por tu manera, por tu envergadura, pero si se lo haces a un chaval de 14 años, pues igual no. Entonces, como que ahí hay un momento también donde, de alguna forma, unas edades donde realmente se están viendo si eso que estamos planteando desde pequeño, de que el mundo adulto es maravilloso y que el tránsito merece la pena porque hay que llegar aquí, sí es verdad. Entonces, cuando los adultos, los adolescentes empiezan a experimentar las cosas que como adultos te hemos dicho que cuando seas mayor pues vas a poder comer huevos, y empiezan a experimentarlo, y por un lado se dan cuenta de que no es tan guay y por otro lado se dan cuenta de que tampoco se lo permitimos tanto, porque ya no estamos hablando tanto del ser adulto como una persona con cierta autonomía, sino a veces hablamos del ser adulto como esa persona que se porta bien, que tiene una carrera, que tiene unos estudios, que tiene un trabajo, que tiene un no sé qué, y la adolescencia por desgracia no tiene todo eso, se tiran muchos años sin poder currar, sin poder estudiar, sin poder tal, empiezan a poner en jaque ese modelo adulto. Es como, ya no es que me lo estás contando, sino que empiezo a experimentarlo y me estoy dando cuenta que me has tangado, no ahora, sino que llevas tangándome desde que nací. Y entonces desde ahí te la voy a liar. Entonces es como, ¡buah! Entonces ahí es como muy interesante, porque en ese diálogo es más conflictivo, pero también será en una sociedad utópica donde realmente los niños y las niñas fueran reconocidos en cada una de las etapas de su vida y el ser adulto no fuese más como, no fuese, digamos, como un hito de cara a participar en una situación de privilegio, no habría un conflicto con la adolescencia, porque realmente no habría una necesidad de pulsar ese lugar de privilegio, ese lugar de, sí, donde realmente por fin voy a poder no portarme bien entre comillas, ¿no? Y se va a acabar, digamos, voy a dejar ya de vivirme un proceso de socialización en base a una expectativa externa todo el rato, porque los adultos, aunque luego somos adultos y es mentira, pero a priori los niños y las niñas crecen con la fantasía de que los adultos hacemos lo que nos da la gana. Pero es que, claro, es así un poco, o sea, claro, cuando un niño o una niña dice quiero un helado, el adulto le dice sí o no.
Claro.
Y es, tío, tú cuando te quieres tomar una cerveza te la tomas. ¿A quién le pides permiso? ¿Sabes? O sea, tú realmente haces lo que te da la gana. Y te dices, no, yo no hago lo que me da la gana. Hijo mío, yo trabajo, no sé qué, tengo mi moda, tengo que pagar la hipoteca, tengo no sé cuánto. Y dices, ya, pero te tomas la cerveza cuando te da la gana. Y yo tengo que negociar el helado. O sea, tengo que participar en un máster de relaciones internacionales para que me compres el helado. Y tengo que comerme las lentejas horribles o el nugget requemado para poder llegar a tomarme el postre. Y a ti, si te dan la comida, no. Si no te gusta, se la devuelves al camarero. ¡Qué morro! ¡Qué morro! Entonces, en ese qué morro, pues ahí están los adolescentes diciendo, bueno, ¿cuándo puedo yo ya ser el que puede llegar al postre sin comerme el primer plato? A ver, peña. ¿Sabes? Entonces, ahí es donde está el tema. ¿Sabes? Y claro, tenemos que hacernos cargo también de esa dimensión de privilegio, que ya digo que es un privilegio sustentado por leyes, sustentado por muchos elementos, porque es una estructura social, política, igual que estamos hablando del patriarcado, es que eso está como muy consolidado y posiblemente para disolverlo, pues tendríamos que abordar las tres dimensiones, ¿no? Pues por un lado, tener leyes que fuesen, que reconocieran a los niños y a las niñas como sujetos de derechos y como... Sí, como personas, sin más ni menos, sin una discriminación. Por otro lado, reconocer y dar un protagonismo a la infancia para que participara en los espacios y desde ahí, con su hacer y con su pulsión y con su cotidianidad, pues de alguna manera rompiera estructuras adultas que están muy estipuladas. Y es como, no, pues eso, cuanto más rato los niños y las niñas puedan ser niños y niñas, irían como diluyendo las fronteras del mundo adulto, irían como ampliando el mundo infantil a más lugares. Y luego, por otro lado, los adultos y las adultas estar todo el rato en un diálogo social, político, íntimo, incluso terapéutico, de qué elementos ponemos en juego nosotras que imposibilitan un desarrollo saludable de la infancia, ¿no? Cuando nos expresamos como adultócratas, ¿por qué nos pasa eso? ¿Qué es lo que nos saca de quicio? ¿Qué huellas de nuestra infancia están ahí? ¿Qué elementos podemos utilizar para, yo qué sé, para encontrar ayuda? ¿Cómo podemos hacer para que todos esos procesos de entrenamiento, los niños y las niñas no paguen las consecuencias de nuestra torpeza? Bueno, ahí hay todo un debate potente e interesante, pero yo creo que es el que tenemos que hacer si realmente queremos, pues eso, que los niños y las niñas formen parte de esta realidad social, porque ya no se trata como de darles el paso o no darles el paso a más lugares, porque desde ahí seguimos siendo nosotros y nosotras las que tenemos la llave de la puerta, ¿no? Y hay un lugar donde están los niños y un lugar donde están los adultos, y desde ahí seguimos todo el rato hablando de la frontera, pero la idea es no romper, es como romper esa dinámica de polarización, de frontera, y entender que todos y todas en el fondo somos niños y que el ser adulto, a mí me ayuda un poco el modelo este de las capas de cebolla, ¿no? Entonces, como que un niño, yo sigo siendo un niño, igual tengo etapas, tengo nuevas capas que he ido elaborando con mi experiencia y con mis vivencias, pero la etapa de la infancia sigue estando ahí, presente, tan presente como yo lo quiero hacer. No es una etapa superada, no es una línea, no es un no somos proyectos de personas que vamos quemando etapas, somos personas que nos vamos configurando y que vamos creciendo hacia adentro y hacia afuera, y desde ahí, pues oye, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos de vez en cuando hablar con la infancia como los niños y las niñas que fuimos o que somos? Y desde ahí, ¿o por qué no podemos aspirar a convertirnos en niñas y niñas? Y desde ahí utilizar a los niños y las niñas como modelos de vida, no sé, y que sean ellos y ellas los que tengan mucho que enseñarnos, y tenemos que ser nosotros los que pidamos permiso para poder participar en los lugares infantiles, y que sean los niños y digan, bueno, papá, te dejo entrar aquí a mi cabaña, pero si te portas bien, si te portas bien, si te despeinas y si eres capaz de, pues eso, como Peter Pan, de hacer un poco el cafre, si vas a hacer aquí y vas a decirme que tal, pues no te dejo entrar. O sea, este lugar se vertebra con otro tipo de dinámicas, entonces, venga, que sean ellos, vamos a generar la ida y la vuelta, ¿no? No lo sé, a ver, eso es una chorrada, al fin y al cabo, pero es como abrir un poco los marcos del debate para, al fin y al cabo, conquistar y conectarnos con una bueno, a avanzar en la libertad y en la felicidad, que al fin y al cabo es el objetivo de cualquier sociedad que pretenda ser mejor, ¿no? Y yo creo que, vamos, que lo que los niños y las niñas nos transmiten es algo que no podemos desperdiciar y que es como fundamental integrarlo en nuestras expectativas y en nuestras aspiraciones sociales, políticas, personales y vivenciales, ¿no?
Pues es que lo has dejado, vamos, poco puedo añadir, Paco, y creo que ha quedado pues un programa muy majo. Creo que hemos abierto ahí, has lanzado un montón de temas y de apuntes y de ideas para hacernos pensar. Nos has dado la vuelta, no me gusta mucho, hay muchos conceptos que has dejado ahí que sobre los que me he quedado pensando, ¿no? Sobre cómo no nos gusta hacer de adultos en realidad, ¿no? Cómo nos cuesta en realidad cuando somos adultos hacer de adultos y por qué, ¿no? O sea, yo creo, dejaría abiertas muchos hilos para que la gente que nos escucha pues también lo siga pensando. Y oye, ha sido un placer escucharte, Paco. Nos has dejado aquí con un montón de temas, pero espero que, pues eso, que como semillitas que surjan ahí en nuestra audiencia y que reflexionemos todos juntos sobre este tema, ¿no? Sobre la niñofobia, sobre cómo hacer el adulto y cómo, por qué están los... Porque hay instrucciones para tirarse los toboganes. Que eso me gusta mucho también. Paco, muchísimas gracias por tu tiempo. Mira, te he dicho que te quitaba media hora. Va a ser que no.
Bueno, no pasa nada. No pasa nada. De hecho, estaba pensado y yo agradecidísimo de que pueda haber un espacio de poder hablar y charlar sobre esto. O sea, ya verás que, no sé. Yo, para mí, es un tema que me apasiona porque lo veo como fundamental. De hecho, en toda mi historia personal, pues como que siempre he estado ahí en espacios políticos, militantes, de transformación, y como que llevo ya años donde creo que es la línea donde tenemos que estar como poniendo más energía. Entonces, que pueda haber espacios donde se pueda dialogar desde esta realidad, creo que es fundamental. Ya digo, desde la maternidad, desde la paternidad, desde adultos y adultas que tengan responsabilidades profesionales con niños y niñas, creo que es como súper interesante poder hablar de todo esto. Que desde Madresfera sea de este espacio me parece maravilloso. Y a la vez, pues bueno, la invitación de que esto es un punto de partida, como todo. O sea, quien le apetezca profundizar, yo en el blog sí que profundizo en algunos artículos, en algunas cositas de estas, y si no, en mil espacios, mil realidades. Y bueno, yo creo que cuando también implica esto un poco, yo soy como súper fan del libro del Mago de Oz, me parece el libro más maravilloso para los adultos y para los niños y las niñas, ¿no? Y me encanta un poco esto de lo del mundo este de con las gafas de esmeralda, ¿no? Que todo es verde porque todo el mundo a la hora de entrar se ponía las gafas de color verde, ¿no? Entonces como que a veces este tipo de debates y cosas te quitan las gafas, luego te las puedes poner siempre que te dé la gana, o sea, como que podemos disimular y podemos ser adultos funcionales siempre que queramos, pero también tiene un punto revelador de, ostras, es que no, es que esto es una vez que consigues, ¿no? Ver la infancia desde otro lugar, es un punto de no retorno en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y como que cada cosa, cada elemento, te das cuenta, ¿no? De cuánta construcción social hay ahí. Y desde ahí es como muy interesante y muy liberador también, ¿eh? Lo que en un momento dado puede surgir como, uff, menudo mogollón, qué mal está todo.
Sí.
También tiene la otra parte que para hacer la revolución, pues igual solamente hay que poner un poco el freno en la dinámica cotidiana. Y no necesitamos pues grandes ideologías, grandes proclamas, grandes cosas, sino como que a veces solamente poniendo un poco de presencia, de cuerpo y de tiempo a la relación que tenemos con los niños y las niñas, podemos llegar a transformar mucho más de lo que pensamos, ¿no? Y desde ahí, pues esto es una invitación, es una propuesta al fin y al cabo vitalista, de disfrute y de transformación íntima, política y social, desde el puro gusto y desde la pura conexión con la vida. Y ya digo, encantadísimo de que se den espacios para poder hacer poca apología de esta comedura de olla.
Fantástico, me ha encantado. Muchísimas ¿Vale? gracias, Paco. Nos abrimos ahí la invitación a toda nuestra audiencia. Os dejaré el blog de Paco para que podáis seguirle en la descripción del programa. Y nosotros volveremos con más episodios, más reflexiones sobre niñofobia. Habrá más, no os preocupéis. Y habrá más episodios sobre cualquier cosa, que ya sabéis que aquí en Madresfera todo nos interesa, todo es transversal, todo nos va bien. bien y siempre sacamos cosas positivas a todo lo que pasa. Así que nos vamos, volveremos muy pronto. Gracias, Paco. Un placer escucharte.
Venga, un abrazo a ti y a toda la gente que nos escucha. Chao.
Chao.